va? Buen día, te saluda Francesco Fiore, estoy en compañía de Mariela Fretes para la 800 AM. Bienvenida, senadora, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Francesco? ¿Cómo están por ahí?
Bien, senadora, bien, bien. Más tranquilo que vos, que estás, te vi bastante fuerte y ofendida, por sobre todo por los dichos de la senadora Celeste Amarilla. ¿Es así, senadora?
No, en realidad, lo de Celeste es parte, digamos, el pronunciamiento que hemos realizado, ¿verdad? Porque efectivamente, para justificar su posición, ella termina embarrando y distorsionando la verdad. Y la verdad es que acá no hay ninguna bella durmiente. El proyecto fue tratado en la Cámara de Diputados, tenía un legajo. Yo no voté ese proyecto.
Sí.
No voté con un grupo de diputados que nos retiramos porque justamente advertimos que nuestro voto iba a ser testimonial. Entonces lo que hicimos fue retirarnos porque no estábamos de acuerdo con el procedimiento legislativo para empezar. Este no era una cuestión de urgencia para tratarla en la última, o creo que fue en la penúltima sesión de diputados. Acá había temas en agenda que nosotros teníamos que priorizar y esto se tenía que haber estudiado en la próxima legislatura. Esa fue nuestra posición. Entonces, cuando ella dice, me durmieron, por justificando su voto,
claro,
y su posición, ella está faltando a la verdad histórica, a la verdad real y a la verdad documentada. O sea que acá no podemos nosotros estar simplemente no haciéndonos cargo de lo que votamos. El proyecto contenía los planos georreferenciados, estaban identificados los ocupantes, que era una desafectación del terreno de las Fuerzas Armadas de la Nación. Nosotros veníamos manteniendo una posición firme con respecto al tema de expropiación y desafectaciones. Sí. Ustedes pueden buscar el histórico de mis votaciones, porque uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Y nosotros somos lo que hacemos.
Sí.
Y la verdad es que ustedes van a poder advertir de que en el tema de expropiación y desafectación, mi voto siempre ha sido en contra por la abstención, y solamente en los casos en que se desafecta alguna especie de terreno a nombre de una escuela que ya está funcionando, es donde nosotros terminamos apoyando porque necesita esa escuela su titulación para poder recibir inversiones. Y ese es mi posicionamiento histórico, Francesco. Entonces, no se puede estar tolerando que colegas, para justificarse, culpen a otros, y menos faltando a la verdad. Eso de la bella durmiente, ni ella se cree. Entonces, independientemente a eso, nosotros...
Sabían lo que aprobaron.
Sí. Claro que sabían. Pero claro que sabían. ¿Cómo que no van a saber? El acápite del proyecto ya te decía básicamente todo.
Senadora,
a lo mejor no se dimensionaba lo que era la zona, porque justamente una de las cuestiones que nosotros señalamos era la violación del procedimiento que normalmente se lleva adelante, que es la visita al lugar, la toma de fotografías, si realmente hay ocupantes, temas que son de procedimiento corriente dentro de las comisiones que intervienen.
Ahora, senadora, me dicen que tenés poco tiempo, pero te quiero nomás quitar unos segundos más nomás. Quitaste ahora un comunicado para la opinión pública donde solicitas al presidente el veto total de este proyecto, ¿verdad?
Efectivamente, junto con el diputado Raúl de Inque, nosotros manteniendo un poco nuestra línea de coherencia, hemos solicitado el veto presidencial. Es la única manera de remediar esta situación. La ley ya tiene sanción completa, entonces acá existen dos caminos. O el veto presidencial para que vuelva a la Cámara, a ambas, para sí, su discusión, empezaría por la Cámara de Origen, que es diputado, y iría a la Cámara de Senadores, y para intentar, digamos, realizar un estudio serio de la situación. Y el otro camino, que establece también la Constitución, en el caso que el presidente no vete, es que el Procurador General de la República, que es el que está encargado constitucionalmente de preservar el patrimonio estatal, sea el que incoe alguna suerte de acción. Y en ese sentido también hay fundamentos, ¿verdad? Existe una doctrina que está en incipiente desarrollo que habla de la inconstitucionalidad por defectos de procedimiento legislativo. La falta de deliberación, de debate, perjudica no solamente a las minorías parlamentarias que tienen derecho a expresarse y a votar, sino además a la ciudadanía. Esta doctrina está siendo desarrollada en México, donde varias leyes ya han sido declaradas inconstitucionales por falta del debate y de la deliberación en plenaria, y implicaría también que el Poder Judicial, que sabemos cuán sometido está también al poder político, siente una posición de altura, una posición que remedie de manera definitiva, sino esto se va a quedar en el anecdotario. Por eso nosotros hemos propuesto en mi tesis de doctorado una ley marco de procedimiento legislativo para el tratamiento, sanción y promulgación de una ley basado en un formulario ex antes, durante y ex post que tiene obligación el proyectista de llenar, donde da cuenta de por qué presenta una iniciativa parlamentaria. La exposición de motivos es un requisito constitucional, chicos. Y ese requisito constitucional está siendo sistemáticamente vulnerado por una mayoría tirana que cuando se le mete algo en su cabeza y quiere quitar, elude todos los procedimientos. Sí. En el caso particular de este proyecto, hay que decir que solamente se derivó en senadores a la comisión que preside el propio proyectista, que es la Comisión de Asuntos Municipales. Eso genera un conflicto de intereses y no se derivó a la Comisión de Legislación, que tenía que haber sido girado, no se derivó a la Comisión de Defensa para que se expida a las Fuerzas Armadas y no se derivó tampoco a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, teniendo en cuenta que tenía un contenido económico el proyecto.
Senadora, ¿afecta la imagen del Partido de Encuentro Nacional que su presidente esté también sea uno de los beneficiarios de estas tierras?
¿Y cómo podemos disociar? Claro que afecta. Nosotros estamos manteniendo con mucho esfuerzo una línea y por supuesto que esto afecta, ¿verdad? Pero eso es algo que tiene que responder el presidente del partido, ¿verdad? Y en ese sentido hay que pedirle las explicaciones a él. A nivel interno nosotros también lo estamos haciendo, ¿verdad? De manera tal a que se pueda discutir esto en el seno del partido mediante la activación de los mecanismos estatutarios, ¿verdad? Acá hay una obligación de ética pública, si bien no una obligación expresa, la ética pública es un elemento fundamental en toda convivencia democrática y nadie puede sentirse agraviado por eso. Si nosotros hemos criticado a otros actores políticos, ¿por qué no lo haríamos con el presidente de nuestro partido? Y prueba de ello es un comunicado. Somos la única nucleación política en todo el Paraguay que hasta el momento ha tomado una posición firme por parte de sus legisladores. Ninguna otra lo hizo. Nosotros lo hemos hecho por un comunicado en el cual estamos pidiendo el veto, estamos explicando los motivos en 4 puntos fundamentales y que podemos, obviamente, que si es que ustedes así lo desean, desarrollarlo.
Sí, senadora, sí, si tenés un poquito de tiempo, fantástico. ¿Hablaste con Camacho? Recién habló Camacho con nosotros. Nosotros le confrontamos muy respetuosamente.
Dijo que pero respetaba esa...
Sí. Dijo que respetaba tu comunicado y también nosotros le preguntamos qué iba a hacer si Santiago Peña veta esto. También le dijimos que pensábamos que estaba mal, que no hay ninguna diferencia entre el campesino sin tierra que invade tierra de productores y este caso. No hay ninguna diferencia. Y se le notaba al presidente Camacho como que duditativo, senadora. ¿Hablaste con él?
Sí, nosotros por supuesto que hablamos, ¿verdad? Él me manifestó eso que le manifestó a ustedes, ¿verdad? De que él realizó una petición a las autoridades, que en ese marco él decidió actuar, digamos, de manera transparente en el sentido de poner su nombre y no utilizar testaferro, pero todas esas explicaciones, yo repito, no solamente deben ser objeto de escrutinio público y nosotros en sentido contrario nos hemos manifestado y se lo hemos dicho también al presidente del partido, ¿verdad? Que hay una situación de ética pública, hay un conflicto ético en este sentido y a nosotros que nos cuesta tanto, ¿verdad? Nos cuesta tanto mantenernos en un esquema y en una línea de conducta, por supuesto que nos pone en una situación cuanto menos incómoda, por decir y suavizar los términos, ¿verdad?
Así no, es. Totalmente, senadora, 100%. Perdón, senadora, que insista con el tema partidario, porque es un tema recurrente y creo que Katia González es una figura muy importante. ¿Vas a seguir vos presionando intrapartidario para generar el debate? ¿Vas a pedir, no sé, una sesión partidaria? ¿Cómo encarás este problema por dentro del partido? Porque como bien decís, senadora, a los partidos, chicos, y hoy más que nunca con el sistema actual, les cuesta demasiado mantenerse vigentes.
Sí, acá existe, repito, nosotros no podemos, no formamos parte de la mesa directiva, ¿verdad? Pero sí estamos solicitando y ya lo hemos hecho por medios telemáticos. Hoy es demasiado fácil, digamos, sentar una posición y hacerlo de una manera expeditiva, ¿verdad? Nosotros creemos que se tienen que reunir los órganos partidarios y que, repito, por una cuestión de ética pública, él debe poner su cargo a disposición.
Ah, mira, mira, hasta ese punto. En el caso de que ponga el cargo a disposición, ¿quién asumiría? ¿Asumiría el vicepresidente o podría sonar Katia González, presidenta del encuentro?
No, yo no estoy en la línea de sucesión.
Ah. Pero Katia González
sería
no...
Sería también antiético de mi parte buscar quitar una ventaja en ese sentido, ¿verdad? Eso no se trata ni de cargos ni de nada. Yo repito, se trata de una discusión de ética pública que tenemos la obligación de realizar, ¿verdad?
Pero Katia González como presidenta del encuentro no suena mal, ¿eh?
No, pero no está eso en discusión y yo quiero dejarlo muy, muy claramente, porque si no parece que uno actúa por oportunismo político. Y acá no hay ningún oportunismo político, yo no estoy en línea de sucesión.
Bueno, senadora, muchísimas gracias por tu tiempo. Mi respeto de siempre.
Por favor, un abrazo.
Bueno, estamos hablando con Katia González.